recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Estamos a martes 15 de abril del 2014. Así que buenos días a usted, amigo oyente, que se ha ido sumando a la sintonía durante la primera hora de transmisión. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Así que vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Apoya a Estados Unidos los programas como Sunsuneo en todo el mundo que faciliten el libre flujo de información. Cumplió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su primer año de gobierno en medio de muchas dificultades. Presentó el presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a parte de su gabinete. E Irán no tiene planes de nombrar un nuevo embajador ante la ONU tras la negativa de Estados Unidos de otorgar una visa a su representante.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno de Estados Unidos dio su apoyo al programa como Sunsuneo alrededor del mundo para facilitar el libre flujo de información. Desde Washington reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró este lunes que apoya en todo el mundo redes de mensajes como el Twitter cubano Sunsuneo, porque es un medio que permite a los pueblos tener voz donde no se permite esa libertad. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el programa Sunsuneo, creado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, sigue en revisión. Consultada si existen proyectos similares en otros países, la vocera respondió:
Absolutely, we support programs around the world that provide people an opportunity to have their voices heard where that's not possible. This is
Absolutamente, apoyamos programas en todo el mundo que proporcionen a la gente la oportunidad de que sus voces sean oídas donde no es posible. Este es un programa particular que la USAID examina en forma diligente para asegurar que tengamos toda la información y las respuestas adecuadas. Por eso está siendo revisado, dijo la portavoz. La revisión la solicitaron varios legisladores la semana pasada durante audiencias en la Cámara y el Senado de Estados Unidos, que se efectuaron después que la agencia de noticias Prensa Asociada informó que Sunsuneo fue supuestamente un programa secreto para crear agitación en la isla en contra del gobierno de Raúl Castro. La Cancillería estadounidense y la USAID desmintieron esas afirmaciones, señalando que la plataforma no fue secreta ni política y que su objetivo fue crear un medio digital para ayudar al pueblo cubano a tener libre acceso a la información. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Y desde Ciudad Ávila, la dama de blanco Nairi Rodríguez Gutiérrez denuncia la situación de su esposo, el activista de derechos humanos Gilberto Campos Martínez, a quien le han prolongado su encarcelación.
Le habla Nairi Noriega Gutiérrez, de Ciego de Ávila, soy dama de blanco, periodista independiente. Mi esposo se llama Gilberto Campos Martínez y quiero hacer un llamado al mundo, a las Naciones Unidas, para que conozcan lo que es capaz de hacer el gobierno castrista en contra de una dama de blanco, la cual pertenece a un movimiento pacífico. Mi esposo fue encarcelado el 25 de octubre del 2013 a raíz de un acto de repudio que se me dio en la sede de los derechos humanos en Ciego de Ávila y le tocaba su libertad condicional el 14 de abril del 2014, que yo con mis propios ojos verifiqué en la prisión con uno de los especialistas en orden interior, Smith, que le tocaba en esa fecha, y hoy en este mes me dicen de que él, eso no existe, que él, su salida es en junio, lo cual quieren retenerlo 2 meses más allí en el reclusorio y le tumban toda la rebaja que él obtuvo durante un año tomando represalias en contra mía. Soy sometida a cosas familiares, como voy a las visitas y se me niega a verlo porque me dicen después que él me manda a buscar rigiéndose por un reglamento que no, que es mentira, que la visita no era de ese horario y yo tengo que regresar a mi casa.
Exactamente a las 6:04.
Reporteros Sin Fronteras aplaudió la anunciada decisión de la Fiscalía General de Venezuela de investigar a 97 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por actos de tortura y tratos crueles. La entidad con sede en París también pidió que todos los ataques a los periodistas se tomen en cuenta en esa investigación. En ese sentido, recordó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha registrado 181 agresiones a periodistas desde el 12 de febrero. Reporteros Sin Fronteras dijo en su comunicado que ha señalado en repetidas ocasiones los abusos cometidos por ambos bandos, policías y manifestantes contra los periodistas.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumple su primer año de gobierno. Algunos analistas consideran que su gestión enfrenta muchas dificultades. Xiocontá Tapia acogió varias opiniones.
Al cumplirse este lunes su primer año de mandato presidencial en Venezuela, Nicolás Maduro reiteró su denuncia contra la oposición de estar orquestando un golpe de Estado, y a tiempo de recordar el 11 de abril de 2002 cuando se produjo un intento contra Hugo Chávez, aseguró que su gobierno tiene cimientos muy fuertes y sobrevivirá a esta crisis. En una cadena nacional de radio y televisión, Maduro advirtió textualmente: la oligarquía no volverá ni por golpe ni por votos. Los analistas que siguen la situación en Venezuela dicen que las dificultades son muchas y el escenario muy polarizado, por lo que Frank Mora, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida, expresó a La Voz de América.
Pero lo que es la protesta, las escaseos de abastecimiento, el nivel de polarización en la comunidad o sociedad venezolana, creo que eso no se va a resolver con el diálogo, entre comillas.
En tanto, Carlos de la Torre, docente de Estudios Internacionales de la Universidad de Kentucky, advierte que la figura del desaparecido presidente Hugo Chávez pretende seguir siendo utilizada como una protectora del chavismo.
Chávez no es una persona normal, nunca fue una persona normal, siempre fue un héroe con una misión. Pero es un héroe con una misión que murió y que es una especie de santo que se aparece en los pajaritos. Claro que Maduro a veces hace un poco el ridículo.
Los analistas coinciden en que para Nicolás Maduro ha resultado muy difícil acercarse al carisma de líder que tenía Hugo Chávez y que fue responsable de la expansión de su partido político y el apoyo de una importante base política. Les informó Xiocontá Tapia.
Exactamente a las 6:07.
El alcalde destituido de la ciudad venezolana de San Cristóbal, Daniel Ceballos, propuso ayer a su esposa Patricia Gutiérrez como candidata para ser su sucesora en las elecciones 25 de mayo. Ceballos divulgó su propuesta desde la cárcel de Ramo Verde a través de su cuenta Twitter, según informó el diario El Universal. El político cumple una sentencia de 12 meses en prisión tras un juicio considerado politizado por la oposición. En su mensaje, Ceballos pidió al pueblo de San Cristóbal que respalden a su esposa, como lo hicieron el 8 de diciembre, día en que él fue electo con el 70% de los votos.
Más de América Latina, Bolivia trabaja por alcanzar la autosuficiencia energética, informa Jorge Orellana.
Los trabajos de construcción de la planta termoeléctrica del sur y la planta separadora de líquidos del Gran Chaco en Yacuiba, departamento de Tarija, en Bolivia, avanzan de acuerdo a cronograma. Así lo dijo el propio presidente Evo Morales, quien inspeccionó los trabajos de las plantas. Nuestra meta es cubrir el mercado interno con las termoeléctricas y exportar energía con las hidroeléctricas, dijo y añadió.
Aquí estamos invirtiendo 660 millones de dólares. Cuando empieza a operar, va a rentar año como más de 800 millones de dólares al año. Si incorporamos la otra planta del Río Grande, Santa Cruz, con seguridad de dos plantas, van a dar ingresos, utilidades, ingresos más de 1,000 millones de dólares al año.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09.
El presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, presentó el lunes en San José, aparte del gabinete que le acompañará cuando asuma el cargo el 8 de mayo. Entre los principales cargos anunciados se destaca el titular de la presidencia, Melvin Jiménez, un obispo luterano, y el de Comercio Exterior, Alexander Mora, quien presidía la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación. El único de los anunciados que proviene del actual gobierno es el de Seguridad, Celso Gamboa, quien ejerce como viceministro de esa cartera.
Y la cobertura sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos le valió a los periódicos The Washington Post y The Guardian el premio Pulitzer de periodismo. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El periódico estadounidense The Washington Post y el británico The Guardian ganaron el premio de periodismo Pulitzer al servicio público por sus revelaciones sobre el programa de espionaje electrónico de Estados Unidos. Los reportajes estuvieron basados en los documentos secretos entregados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Los trabajos ganadores sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional mostraron que el gobierno recolectaba información de millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses. La revelación provocaron un intenso debate en Estados Unidos sobre la privacidad frente a la seguridad, que llevaron al presidente Barack Obama a imponer límites a la vigilancia. El premio Pulitzer de noticia de última hora fue otorgado a The Boston Globe por su cobertura del mortal atentado de la Maratón de Boston el año pasado. Los premios Pulitzer son uno de los reconocimientos más importantes en el periodismo de Estados Unidos y el mundo. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente, son las 6:10 de la mañana.
La directora de la agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, Gina McCarthy, se convirtió hoy en el primer miembro del gabinete estadounidense en visitar Taiwán en 14 años. El mandatario taiwanés Ma Ying-jeou dijo que la llegada de McCarthy a la isla prueba los buenos resultados de los esfuerzos del gobierno para reconstruir la confianza mutua con Estados Unidos. Los lazos con Washington han progresado notablemente en muchos campos, incluyendo la venta de armas necesarias para la defensa de un posible ataque chino, apuntó Ma. Los vínculos entre Taiwán y Estados Unidos pasaron por momentos de dificultades entre el 2004 y el 2008, debido a que el gobierno taiwanés adoptó una postura combativa contra China, que busca el control político de la isla.
Más temas internacionales, Alemania acusa a Rusia de promover a los grupos separatistas que operan en el este de Ucrania. Boris Luis Santa Coloma informa desde Berlín.
El gobierno alemán considera que hay evidencias sobre un apoyo ruso a los grupos armados que operan en Ucrania, declaró en nombre del Ejecutivo su portavoz adjunta Christiane Wirtz. Según la vocera, el gobierno alemán es de la opinión que Rusia está detrás de estas actividades de los grupos separatistas que amenazan la integridad territorial de Ucrania. La canciller Angela Merkel reitera la posición del gobierno alemán sobre la necesidad de encontrarle una solución diplomática al conflicto entre Ucrania y Rusia, dijo en Berlín la portavoz oficial. Según explicó la vocera, Merkel conversó también con el primer ministro británico, David Cameron, con quien coincidió en la necesidad de que la Unión Europea exija de Rusia una condena a la ocupación de edificios públicos en el este de Ucrania por parte de grupos prorrusos. También el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, expresó preocupación ante el peligro de que los tanques rusos crucen la frontera común con Ucrania. Otras figuras políticas alemanas han condenado también la política hegemonista rusa. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 6:13 de la mañana, mis amigos, y estamos de visita en tu casa con muchísimo placer. En esta mañanita de martes, pues Lucy García y Moisés López, Teudy Giró desde el control del sonido, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud, medicina al día que nos regala Lucy diariamente esta hora por acá, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería, ayer, acá en el estado de la Florida, y un poco de nueva música, en este caso en el cierre de esta media hora, nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba. En su edición especial, Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Avanza Cuba. Estudiando en la Yuma. Este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre el Caribe, Cuba y la Florida con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana, sobre el noroeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo y debe llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers, creando condiciones para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, muy débil en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central, y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, pelota de grandes ligas, basquetbol y hasta quizás hasta boxeo con García Toledo.
El cerrador de los Rojos, Harold Chama, volvió a lanzar desde el montículo el lunes, por primera vez desde que fue golpeado en la frente por una pelota durante un juego de pretemporada. El zurdo cubano realizó 25 lanzamientos en el bullpen antes de que Cincinnati abriera serie ante los Piratas del Pittsburgh. Los Rojos esperan que Chama vuelva a la actividad durante mayo. Chama sufrió fracturas encima de su ojo izquierdo y en la nariz tras ser golpeado por la pelota bateada de la línea el 19 de marzo durante una aparición como relevista frente a Kansas City. Se le insertó una placa en la frente al día siguiente. El lanzador se ha cuidado de evitar golpes en esa zona durante su rehabilitación, de modo que solo puede entrenar y lanzar en solitario. El gerente general Walt Jocke y el manager Brian Price observaron el lunes su sesión de práctica en el bullpen. Hizo todos sus lanzamientos, incluido el slider, dijo Price. Estuvo muy afinado, sumamente entusiasta y contento por estar ahí, igual que todos nosotros. Fue emocionante. Hay más pasos por delante desde que Chapman pueda volver a un juego. El relevista dijo que el brazo se sintió bien y que volverá a lanzar en el bullpen unas cuantas veces más antes de enfrentar a bateadores de los Rojos. Este fue un paso obvio esencial para lo siguiente, que sería participar en prácticas de bateo y situaciones semejantes a las de un juego, así dijo Price, mientras que enfrentar a los bateadores será el mayor obstáculo inicial para él al comienzo, pero no hemos visto razón alguna para sentir que él no está optimista por volver al montículo. Chama tuvo que guardar reposo absoluto durante las semanas posteriores a la cirugía. Dijo que se sintió muy bien de volver a Montículo por primera vez en casi 4 semanas. Chama es uno de los 8 integrantes de los Rojos que abrieron la temporada en la lista de lesionados. Ningún equipo de grandes ligas registró esa cifra. El relevista Jonathan Broxton y el receptor Devin Mesoraco quedaron en activo la semana pasada. Sean Marcha, relevista zurdo, tiene previsto cumplir apariciones consecutivas esta semana con la sucursal de AAA en Louisville. Será una buena prueba de si su hombro se ha recuperado plenamente del dolor que la quejó durante la pretemporada. Si no hay problema, podría ser activado en la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Apoya a Estados Unidos los programas como Sunsuneo en todo el mundo, que faciliten el libre flujo de información. Cumplió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su primer año de gobierno en medio de muchas dificultades, y presentó el presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a parte de su gabinete. Irán no tiene planes de nombrar un nuevo embajador ante la ONU tras la negativa de Estados Unidos de otorgar una visa a su representante.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo, ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Adelante, Lucía.
Gracias. En nuestro segmento de salud vamos a comentar brevemente qué significa para las personas mayores tener buena salud. Salud es definida desde una perspectiva tradicional como la ausencia de enfermedades, ya sea aguda o crónica. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta última definición incluye a la mayor parte de las personas adultas que difícilmente podrían considerarse sanas. Los médicos evalúan la salud de la tercera edad con 2 parámetros, el tener autonomía y capacidad de vida independiente. Si usted tiene ambas cosas, le felicito. Eso quiere decir que tiene buena salud. Mantenga la sintonía y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la demanda de energía aumentará al doble para el año 2030 en la India. Ambush Sagar, de la Universidad de Harvard, dice que un 70% de la energía que se utilizará en un futuro provendrá del carbón. Añadió que actualmente el país no tiene un sistema eficiente de abastecimiento de energía y que solo una fracción de aquella producida por centrales generadoras llega a los hogares y fábricas. Otro factor que es necesario considerar es el impacto relacionado al proceso para extraer carbón, el cual afecta al terreno y contamina el ambiente. De acuerdo a Ambush Sagar, aunque la India produce gases de efecto invernadero al quemar carbón, el impacto es pequeño comparado al impacto causado por los países industrializados. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Carlos Tiel para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Y son las 6:23 de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy.
Gracias. La ciudad mexicana de Tijuana, en el noroeste de México, recibe a 500 cantantes y artistas mexicanos y estadounidenses que participarán en el 10º Festival de Ópera en la Calle. Esperan alrededor de 13.000 espectadores. El año pasado la afluencia al festival fue de 10.000 personas. Esto contribuye a que Tijuana sea la segunda ciudad de México con más ópera, solo por detrás del Distrito Federal. La particularidad de este festival es convertir la calle en el teatro de la ópera y acercar más al bel canto a los habitantes de Tijuana y a los interesados en la música.
Creado en el 2003, el festival pretende en primer lugar promover el gusto por hacer música, pero a la vez acercar a la ópera a todo tipo de público, principalmente el que no puede comprar un boleto o al que le inhibe ir a este tipo de espectáculos. Mientras que en otras noticias, a menudo desprestigiada la literatura infantil, entra por la puerta grande en la Biblioteca Pública de Nueva York con la exposición ¿Por qué los libros para niños importan? A menudo la literatura infantil está considerada como un preámbulo para la literatura seria. Quizás los niños están más interesados en dejar su imaginación volar. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Son las 6:24 y vamos ahora a dar una información muy esperada por muchísimos de nuestros radioescuchas allá en la isla de San Antonio a Maicí. Los números de ganadores de lotería de los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida. Y vamos a comenzar como de costumbre con el Fantasy Fight. Y tenemos los 5 numeritos ganadores ayer. Fueron el 4, el 13, el 20, el 21 y el 26. Y vamos con la charada cubana. Es una cosa bien interesante porque el 4 es el gato. Usted lo sabe, 4 gatos. 13 pavo real, pero el 20, otro gato, pero fino, gato fino, sí que Lucy estará de plácemes con tantos gatos. Así que 4 que es el gato, 13 pavo real, 20 gato fino, 21 majá y 26 anguila. Entramos de lleno en el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. En el primer sorteo Play 4, los 4 numeritos fueron el 8255. 8255. En el segundo sorteo, los 4 numeritos ganadores fueron el 2865, o sea, 2865. Y entrando ya en el Cash 3, sorteo muy esperado por muchos, que son 3 números en 2 diferentes sorteos también, tenemos que los 3 números ganadores en el primer sorteo del Cash 3 ayer fueron el 182, o sea, 182. Y para el segundo sorteo, los 3 números ganadores fueron 338, o sea, 338. Así que bueno, gracias por estar en sintonía con Radio Martí. Y este es tu espacio de tempranito de mañana.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante portuguesa Marisa lanza al mercado nuevo disco. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Es momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí de hoy martes. Estamos a 15 de abril, a mitad de camino del mes de abril. ¿Qué te parece? Abril que viene mayo. 15 de abril del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Fue golpeada y detenida en Bayamo la esposa del rapero preso Ángel Junier Remón Arzuaga. Rechaza en la Iglesia Católica y la sociedad civil en Venezuela la violencia política y delictiva que vive el país. Felicita a Estados Unidos al gobierno de Perú por la detención la semana pasada de 33 dirigentes Sendero Luminoso. Y condenó el presidente Barack Obama a la violencia religiosa tras asesinato de 3 personas en 2 centros judíos de Estados Unidos.
Golpeada y detenida en Bayamo, la esposa del rapero preso Ángel Junier Remón Arzuaga. José Luis Ramos se comunicó con la joven en Cuba.
Yudisbel Rosselló Mojena, de 21 años de edad, fue liberada tras permanecer detenida arbitrariamente durante varias horas por 4 agentes de la policía en Bayamo, Oriente. Rosselló, sometida a una cirugía de garganta la semana pasada, dijo que la arrestaron cuando desde una cabina pública hablaba por teléfono con sus padres.
Eso fue en una calle céntrica, una avenida. Ellos me van para arriba, donde me metieron un manotazo en herida, que es en la garganta. Me cogieron 4 puntas afuera, pero todos los demás son por dentro. del oficial de la seguridad del Estado, también empieza a decirme que yo no podía salir, que yo tenía el móvil en la mano, como que yo estaba tirando fotos. Recogieron, me llevaron detenida para la unidad. Ahí estaban todos los jefes, donde empecé a discutir, reclamar mis derechos, porque hubieron personas que estaban alrededor mío que empezaron a reclamar que por qué me estaban dando, que yo estaba operada, personas de la cuadra, que mira el maltrato que estaban haciendo conmigo.
Roselló, en entrevista con Radio Martí, dijo que la amenazaron con ser encarcelada, como está su esposo, el opositor Ángel Junier Ramón Arzuaga, rapero contestatario conocido como El Crítico, preso y sin juicio desde el 26 de marzo de 2013. La joven también denunció la situación de su esposo.
Junier, como 5 días aproximadamente, lo volvieron a afeitar a la fuerza, le dieron golpe entre varios guardias de la prisión, de agentes de la seguridad del Estado, cortaron en la cara, le dieron en la pierna, tenía varios moretones. Y aparte de Junier, me llamaron varios reclusos para decirme que lo iban a meter para hacer de castigo. Le mandaron a robar las cosas que tenía de alimentos.
Yudisbel Roselló Mojena pertenece al movimiento cívico Damas de Blanco Laura Poyán. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y a pesar de la tradición machista, la mujer cubana de hoy se considera más independiente. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte gracias a la colaboración de reporteros ciudadanos dentro de la isla. Escuchemos.
Un sondeo de opinión entre amas de casa de Santiago indica que las necesidades económicas y de salir a la calle en la búsqueda del sustento del hogar han influido para que la mujer cubana se considere más independiente.
No depende tanto de los hombres como años atrás. Y en muchos casos hay muchas mujeres que viven solas.
Y la mujer trabaja y no tiene marido, y a la que tiene que llevar la voz mandante en la casa.
Según la investigación, la percepción de las mujeres es menos prejuiciada en torno a sí misma y a quienes deciden tener hijos sin la compañía de los padres o de manera independiente.
Viven solas porque están divorciados, porque están separadas, porque tienen una pareja independiente.
En otros casos predomina un espíritu de colaboración que se mide a iguales con la pareja masculina.
Yo ayudo al salario de mi esposo con mi obra artesanal, con lo que él gana y lo que yo ayudo al sustento de la casa, nos vamos sobrellevando porque la vida está dura.
A pesar de esta evolución conceptual, en el género opuesto persisten las tradiciones.
Generalmente el hombre se ocupa más de las cosas en la calle, es decir, a la gestión de la calle.
Mientras su esposa, aún en el caso que trabaje, tiene
la responsabilidad de preparar la comida, porque la mayor parte tiene los hijos están en la escuela, el hombre está trabajando, o el hombre hace la gestión mientras ella se encuentra preparando las condiciones para cuando los hijos y el hombre llegue a la casa.
A criterio de esta entrevistada, la realidad es más fuerte que cualquier idea preconcebida.
La generación de mi mamá, pues dependía más de los hombres, tomaba más decisiones en conjunto. De este siglo para acá, es muy independiente la gente. La gente toma las decisiones, las mujeres no cuentan con nadie.
Según el más reciente censo de población y viviendas, las mujeres cubanas llevan las riendas de casi el 45% de los hogares en la isla, cifra superior 4 puntos porcentuales en comparación con el año 2002 y 17 con el censo de 1981. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente las 6:35 minutos.
La bloguera Johnny Sánchez celebra que el canal Telesur haya transmitido en Cuba el pasado jueves el debate entre partes de la oposición venezolana y los representantes del gobierno. En su blog Generación Y, Joanny opina que con la transmisión se implica a los televidentes en el diálogo y resulta más difícil publicar luego versiones tergiversadas. Afirma la bloguera que el día siguiente el comentario más repetido en las calles de La Habana era la popular frase de "barrieron el piso con Maduro", en alusión al alto nivel de argumentos que la oposición llevó al debate. Y se pregunta Joanny, ¿en Cuba es posible algo así? Y analiza que mientras el régimen no acepta conversar con sus críticos, a quienes llama contrarrevolucionarios, los opositores cubanos no tienen una prédica tan articulada como la de sus colegas venezolanos.
Y a 2 meses de la agudización de la crisis en Venezuela, el país sigue inmerso en llamados a la paz y manifestaciones en contra y a favor del gobierno. Los detalles con Carolina Alcalde, desde Caracas.
Durante la celebración de la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, condenó todo tipo de violencia, pidió por el descanso de las 41 personas que han fallecido desde el inicio de las protestas y exhortó a orar para que se logren resolver los conflictos de manera pacífica. A propósito de cumplirse una semana desde que dos ciclistas fueron asesinados mientras entrenaban, un grupo de deportistas conformado por ciclistas y corredores vestidos de negro participó en una carrera para rechazar la violencia en el país. Entre tanto, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, aseguró que ningún funcionario ha recibido órdenes de maltratar ni de torturar a ningún ciudadano. Reiteró que al menos 97 efectivos están siendo investigados por torturas y tratos crueles. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente, son las 6:37 de la mañana.
La jefa de corresponsalías del canal venezolano Globovisión, Nairobi Pinto, fue liberada este lunes tras 8 días de secuestro, informó la cadena televisiva. La periodista secuestrada el 6 de abril en Caracas fue encontrada sana y salva, dijo Globovisión en su página de internet. El canal agregó que Pinto fue liberada en la localidad de Cúa, estado Miranda, pero no dio más detalles. El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, confirmó la liberación de Pinto a través de su cuenta en Twitter, pero no ofreció más detalles. La periodista de Globovisión fue secuestrada por 3 hombres armados y con el rostro cubierto que la interceptaron a la entrada del edificio donde reside y la obligaron a abordar un vehículo.
Y por lo menos 33 personas murieron al incendiarse un autobús turístico en el sur del oriental estado de Veracruz, en México, informa Jorge Orellana.
Por lo menos 33 personas murieron en un accidente de carretera en México. Un autobús turístico se estrelló contra un tractor en el suroriental estado de Veracruz. El accidente se registró a la altura del municipio de Ixtla, cuando el autobús que salió de Villahermosa, estado suroriental de Tabasco, con destino a Ciudad de México, impactó contra un tractor que se encontraba varado sin señalamiento en la carretera. Hasta el momento, los servicios de emergencia han recuperado 33 cuerpos completamente calcinados y se ha identificado a 4 personas que resultaron lesionadas, las cuales fueron internadas en el Hospital Metropolitano de Acayucan. El comisionado Juan Rodríguez dijo:
pero sí, nos preocupa mucho y nos ocupa, y las medidas, vamos a tomar medidas muy fuertes en cuanto a la revisión de ese tipo de transporte por parte de Policía Federal.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
6:39.
El Departamento de Estado felicitó al gobierno de Perú por la detención la semana pasada de 33 dirigentes del grupo Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, el MODADEF, considerado el brazo político de la guerrilla comunista Sendero Luminoso. La portavoz Jen Psaki indicó en un comunicado que ese exitoso esfuerzo ejemplifica el admirable compromiso del gobierno peruano de respetar la ley y los derechos humanos bajo el liderazgo del presidente Ollanta Humala. Añadió que la detención de un amplio operativo policíaco militar entre el miércoles y el jueves pasados de dirigentes de MODADEF evidencia una paciente y persistente labor anticriminal y un efectivo enfoque de integración entre agencias del gobierno en Lima. Los capturados, acusados de promover el terrorismo y financiarse con fondos del narcotráfico, podrían ser condenados hasta un máximo de 25 años de cárcel y, en algunos casos excepcionales, la pena de cadena perpetua.
Más de América Latina, Amnistía Internacional considera que el ejercicio de los derechos humanos en Brasil está bajo amenaza. Luis Alberto Muñoz explica el punto de vista de la organización civilista.
Los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica están bajo amenaza en Brasil, que dentro de 2 meses será sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2014, torneo en que participarán 32 países de los 5 continentes, declaró Amnistía Internacional. Las nuevas draconianas leyes antiterroristas que debate el Parlamento brasileño indican que el gobierno intenta aplastar cualquier protesta pacífica en el país, dijo el vocero de Amnistía, Olof Blunkis. La Organización Internacional de Derechos Humanos informó que ha estado monitoreando los hechos que han ocurrido durante los preparativos del Campeonato Mundial que se inicia el 12 de junio. Entre esos sucesos, mencionó la propuesta ley antiterrorista, la fuerza excesiva que usa la policía durante las manifestaciones públicas, la ocupación militar militar de favelas de Río de Janeiro y la total indiferencia por los derechos humanos en los desalojos de viviendas para construcciones relacionadas con la competencia deportiva. Amnistía agregó que en la protesta del año pasado, el gobierno, en lugar de entrenar a la policía sobre cómo enfrentar las manifestaciones pacíficas, criminalizó las protestas y dio carta blanca a los servicios de seguridad para actuar a su voluntad al arrestar a la gente. Esto no tiene que ver solo con la Copa Mundial de Fútbol, porque sus consecuencias se verán en cualquier protesta del futuro, afirmó Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
6:42.
El presidente Barack Obama afirmó este lunes que en la sociedad estadounidense no hay lugar para la violencia religiosa. Un día después de que un hombre con supuestos antecedentes antisemitas dio muerte a 3 personas en 2 centros judíos en Kansas. Obama dijo desde la Casa Blanca que el ataque fue particularmente trágico porque ocurrió en momentos en que los judíos se preparaban para celebrar el Pesaj y los cristianos celebraban el Domingo de Ramos. El presidente añadió que es necesario que los estadounidenses continúen unidos más allá de la fe para combatir la ignorancia y la intolerancia, incluyendo el antisemitismo, porque conducen al odio y a la violencia.
Expertos políticos aseguran que Ucrania está al borde de una guerra civil. Pedro Clavijo está en Moscú y nos explica.
En general, el criterio de entendidos y expertos es hoy día el de que Ucrania se encuentra al borde de una guerra civil. Los prorrusos de las provincias orientales y los prooccidentales se enfrentan a criterios distintos, no solamente sobre el futuro de Ucrania, sino sobre la situación actual. No hay un gobierno legítimo, no hay un parlamento estable y Occidente y Oriente no quieren entender nada que les pueda unificar para iniciar siquiera un proceso de normalización legal en Ucrania. Es lo que piensan el ECRE. Los representantes de las provincias proponen un país federalista y los de Kiev un gobierno centralista. Esto lo reconoció el mismo presidente Putin. Los dos cuentan con fuerzas militares y respaldo de las potencias del mundo más importantes. Los prorrusos piden a Putin apoyarles y el Kremlin vacila entre hacerlo y enfrentarse a Occidente o no acudir al llamado y perder entonces la audiencia con la cual pensaba contar. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 6:44 de la mañana, mis amigos, y sigue adelante tu revista de Radio Martí tempranito de mañana. Y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, de hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y un poco de la buena música también. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
el remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Lamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos por acá inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre el Caribe, Cuba y la Florida con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío se extiende desde la región de la Luisiana, sobre el noroeste del Golfo de México, llegando hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo y debe llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers, creando condiciones para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, muy débil en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticia.com.
El Juego de Estrellas del año 1970 en Cincinnati es recordado en gran parte por la fuerte colisión en el plato entre Pete Rose y el receptor Ray Fosse. Dicha jugada es una de las más famosas en la historia del clásico de media temporada. Pero para Tani Pérez, el primera base titular de la Liga Nacional aquella noche, del 14 de julio, el evento fue importante por otro motivo también. Hubo un invitado especial en el Riverfront Stadium. A Jackie Robinson se le reconoció antes del partido y el cubano Pérez, como el resto de los participantes en el encuentro, tuvieron la oportunidad de conocer a Robinson y darle las gracias por su aporte en el béisbol. «Nunca pensé que tendría la oportunidad de conocerlo», dijo Pérez, asistente especial en la gerencia de los Marlins desde hace muchos años, «pero pude conocerlo antes de que muriera». Todos los jugadores, sobre todo los afroamericanos y latinos, estuvieron contentos de conocerlo. Robinson rompió la barrera racial de Grandes Ligas el 15 de abril de 1947, debutando con los Dodgers de Brooklyn. Cada año se les rinde homenaje en el aniversario de su histórico día. Pérez, integrante del Salón de la Fama de Cooperstown, estaba a un mes de cumplir los 5 años de edad cuando Robinson jugó por primera vez con los Dodgers. Recuerda que en Cuba su papá era fan de los Dodgers y aplaudía lo hecho por Robinson. «Nunca olvidas», dijo Pérez, «cada año lo recordamos y lo honramos, lo cual creo que es buenísimo porque él lo merecía. Pasó por tantas cosas para ayudarnos a llegar hasta este punto». La noche de Jackie Robinson se celebrará el martes en el Marlins Park, como en los demás estadios de Grandes Ligas. Antes del partido entre Miami y Washington, la Fundación de los Marlins otorgará un cheque por $4,200 a la Fundación de Jackie Robinson. Además, todos los jugadores de Grandes Ligas usarán su uniforme, el número 42, número de Robinson como liga mayorista. «Ese día significa mucho», expresó Pérez. «Recuerdo cuando era yo niño, cuando él rompió la barrera. Recuerdo a mi papá hablando de él. Era fanático de los Dodgers de Brooklyn y seguía a Jackie Robinson». Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fue golpeada y detenida en Bayamo la esposa del rapero preso Ángel Junior Ramón Arzuaga. Rechazan la Iglesia Católica y la sociedad civil en Venezuela la violencia política y delictiva que vive el país. Felicita a Estados Unidos al gobierno de Perú por la detención la semana pasada de 33 dirigentes de Sendero Luminoso. Y condenó el presidente Barack Obama a la violencia religiosa tras el asesinato de 3 personas en 2 centros judíos de Estados Unidos.
Bien, son las 6:52 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días. Que adelante, Lucy.
Gracias. El tren del festival Indie Track echa a andar cargado de la mejor música pop. La localidad inglesa de Ripley acoge la 7ª edición del festival de música indie Indie Track, con bandas que tocarán en una antigua estación de tren cerca de Derby, en pleno centro de Inglaterra. Un festival tan encantador como desconocido para el público no familiarizado con la escena pop en el panorama de festivales de música independiente. Viajes en tren a vapor, talleres, actividades para niños, visitas al Museo del Ferrocarril local, coloquios, mercadillo de discos y ropa antigua. Es la oferta del festival que intenta no quedarse en una simple oferta musical, sino ser un punto de encuentro para los amantes del pop independiente y la cultura del hazlo tú mismo. Y en otras noticias, las autoridades rusas han presentado ya acusación formal por daños físicos graves con premeditación contra el bailarín del Bolshoi, Pavel Dmitrichenko, presunto responsable de encargar el ataque contra el director de la compañía del ballet del teatro, Sergei Filin. Los investigadores han presentado ya la acusación formal tras conocer las pruebas forenses. El propio Filin lleva varios meses en Alemania, donde sigue una terapia de rehabilitación con la esperanza de volver algún día a dirigir el ballet del Bolshoi. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:54 minutos de la mañana, mis amigos, estamos a 15 de abril del 2014, afuera, un eclipse de luna en la madrugada de hoy, desde anoche en la madrugada de hoy, distintos lugares del continente, pues se vio disfrutado distintas horas. Nosotros disfrutamos la prueba de madrugada, una luna totalmente rojiza, el fenómeno ese de eclipse de luna. Pero estamos a 15 de abril y es el día 105, centésimo quinto día del año en el calendario gregoriano, quedando 260 días para finalizar este año 2014.